Estás escuchando SBS en español.
¿Te has encontrado alguna vez en la situación de llevar a tu mascota al veterinario y darte cuenta de que no te entiendes con él o que no estás de acuerdo en su propuesta de tratamiento debido a las diferencias culturales que tenéis? Bueno, pues la Universidad de Sydney trata de evitar esto y ha lanzado una guía de competencia cultural para veterinarios. Es un proyecto pionero en el que ha trabajado el profesor Jaime Góngora junto con sus colegas durante 9 años. Góngora es experto en conservación biológica y genética animal y es profesor en la Universidad de Sydney. Y esta mañana he conversado con él para saber más de todo esto. Y he empezado preguntándole qué significa esto de la competencia cultural en los veterinarios y por qué es importante.
Lo de competencia cultural no es solamente importante para los veterinarios, sino para todos aquellos profesionales y profesiones que interactúan con clientes. Competencia cultural es la manera de actuar efectivamente en diferentes en ambientes culturales o en diferentes poblaciones que tienen un background cultural o étnico diferente.
¿Nos puedes poner un ejemplo de una de estas situaciones que se puede crear?
Sí, por ejemplo, un profesional va a interactuar con una persona, primero que todo, posiblemente no voy a utilizar nombres específicos de las culturas, porque eso es parte de evitar perpetuar modelos o estereotipos sobre ciertas culturas. Pero lo que voy a hacer es poner un ejemplo muy claro acá. Vamos a suponer que un cliente tiene una cultura que no es similar a la del profesional. Y parte de la cultura del cliente es que es importante que no le vayan a decir que los animales tienen que dormir dentro de la casa. Pero para el veterinario es muy importante que los animales sean aceptados dentro de la casa. Entonces, cuando el veterinario le hace recomendaciones al dueño del animal o de la mascota, que tengan la mascota dentro de la casa, posiblemente no se ha percatado de que este cliente, por tradición cultural o por los valores que tenga en su propia cultura, los animales no son parte de la vivienda o no se aceptan en la vivienda. Entonces, no se trata de que el profesional cambie sus perspectivas, pero se trata que tenga en cuenta en cómo le comunica esto al cliente para que no vayan a haber unos choques de tipo cultural.
Uno de los aspectos que tratáis en este programa y respecto a las diferencias de la comunicación es esa diferente comunicación que se crea entre una persona indígena australiana y una persona occidental cuando se trata del cuidado de animales, ¿no? Explícanos un poco, Jaime, cómo es esta diferencia en esta forma de comunicarse y qué propuestas hacéis en el programa para facilitar esta comunicación.
Lo primero que quiero decir aquí quiero hablar por las comunidades indígenas, pero quiero hablar posiblemente de las experiencias que he observado y que he vivido. Lo primero que todo es que las comunidades indígenas en Australia, hay muchas culturas, no es una solamente. Entonces lo llamamos las culturas indígenas de Australia. Las maneras como algunas de estas culturas ven los animales es una unión muy estrecha y muy grande entre por lo menos los perros y los humanos. Esta relación tan estrecha la tienen que tener en cuenta los profesionales, un veterinario, si le está aconsejando algo al cliente para hacer con el perro, porque la unión es tan estrecha que cualquier recomendación que vaya más allá de las expectaciones que la gente tiene cuando están hablando de un familiar o le están recomendando haciendo cosas con un familiar, tiene que tenerse en cuenta. Algunas culturas indígenas, si no muchas en Australia, tienen lo que se llaman el tótem, que es la representación emblemática que ellos tienen relacionadas con el medio ambiente, que pueden ser animales o son animales en general. Entonces, si un veterinario va a trabajar en un programa de conservación o un programa de manejo de salud de los animales, tiene que tener en cuenta esas percepciones antes de decidir sobre qué programas va a hacer con esas comunidades. Porque si no se tienen en cuenta esas percepciones de los animales, de esas comunidades, la comunicación se va a romper. Algo también muy específico, en la comunicación hay comunicación verbal y no verbal. Mm. Y las comunidades indígenas tienen sus propias metodologías de comunicación verbal. Normalmente los profesionales están educados en decir las cosas muy específicas, hacer las cuestiones muy concretas y utilizar una terminología muy específica de la disciplina. Mientras que en algunas comunidades indígenas la comunicación es más a través de la comunicación oral, como el cuento y anécdotas en algunos casos. Entonces el profesional tiene que tener en cuenta que cuando se esté comunicando con las comunidades indígenas, tiene que modificar esos estilos que tiene cuando está hablando con las comunidades académicas. Y al mismo tiempo tener en cuenta que a veces las personas por lo menos no están mirando, no necesariamente todas, pero algunas comunidades indígenas o miembros de las comunidades indígenas no miran directamente a los ojos, porque es parte de la cultura, no porque estén evitando algo. Entonces es importante no tener estereotipos sobre y mis interpretaciones sobre las comunicaciones no verbales de las comunidades indígenas. Lo otro también es evitar estereotipos. Algunas veces los profesionales pueden tener estereotipos de los clientes. Ah, esta persona tiene un acento colombiano. Empiezan a dudar de todos los estereotipos que se han creado en los medios de comunicación sobre los colombianos.
Y los sesgos inconscientes también que todos tenemos en el fondo,
sí,
¿no?
Sí, todo eso. Entonces, en la medida en que los veterinarios empiezan a reflexionar sobre las inclinaciones que ellos tienen en términos de preferir ciertos valores en la cultura o los estereotipos que ellos tienen sobre la cultura, eso les va a ayudar a informarse mejor, a manejar esas inclinaciones inconscientes que tienen y tener una interacción más efectiva, más respetuosa con los clientes.
Interesante. Pues Jaime Góngora, experto en conservación biológica y genética animal y profesor en la Universidad de Sydney, muchas gracias por tu tiempo para Radio SBS.
Muchas gracias por invitarme y tenerme ahí de nuevo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.